El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes y reiterándoles hoy, una vez más, nuestro agradecimiento por permitirnos llegar a sus hogares en la mañana de cada domingo, en este su programa Semillas de Esperanza. Los saludamos en el Señor Jesús y le agradecemos la sintonía que manifiestan todos los domingos, especialmente a Rosemary y Albert López allí en Matis, como todas las personas que nos participan su sintonía, a nuestra querida amiga Teresa de León Mata, ahí en Corpus Christi. También a todos los que nos escuchan, va para ustedes nuestro abrazo sincero y nuestro agradecimiento por permitirnos llegar a sus hogares. Los invitamos en esta ocasión, estimados oyentes, a escuchar la palabra de Dios hoy, tomada del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, versículos del 32 al 48. No temáis, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha querido daros el reino. Vended vuestras posesiones y dad limosna. Haced bolsas que no se gastan, tesoros inagotables en el cielo, donde ni el ladrón se acerca ni la polilla roe. Porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Tened ceñida la cintura y las lámparas encendidas. Sed como los criados que están esperando a que su amo vuelva de la boda para abrirle en cuanto llegue y llame. Dichosos los criados a quienes el amo encuentra vigilantes a su llegada. Os aseguro que se ceñirá, los hará sentarse a la mesa y se pondrá a servirles. Si viene a medianoche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Tengan presente que si el amo de la casa supiera a qué hora iba a venir el ladrón, no le dejaría forzar su casa. Pues vosotros estad preparados, porque a la hora en que menos penséis vendrá el Hijo del Hombre. Pedro dijo entonces: Señor, ¿esta parábola se refiere a nosotros o a todos? Pero el Señor continuó: Vosotros sed como el administrador fiel y prudente, a quien el dueño puso al frente de su servidumbre para distribuir a su debido tiempo la ración de trigo. Dichoso ese criado si al llegar su amo le encuentra haciendo lo que debe. Os aseguro que le pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si ese criado empieza a pensar: mi amo tarda en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a emborracharse, su amo llegará el día en que menos lo espere y a la hora en que menos piense. Le castigará con todo rigor y le tratará como merecen los que no son fieles. El criado, que conoce la voluntad de su dueño, pero no está preparado o no hace lo que él quiere, recibirá un castigo muy severo. En cambio, el que sin conocer esa voluntad hace cosas reprobables, recibirá un castigo menor. A quien se le dio mucho, se le podrá exigir mucho. A quien se le confió mucho, se le podrá pedir mucho más. palabra del Señor. Bien, estimados oyentes, vamos a compartir esta reflexión en torno al Evangelio que hemos escuchado. Como de costumbre, hacemos resonancia de la palabra de Dios para iluminar el acontecimiento que llega a nuestros hogares a través de nuestro programa. Se reúnen en este texto varias parábolas que exhortan a los creyentes a permanecer vigilantes en la espera de la venida del Señor. Más que poner el interés en las posesiones, el discípulo de Jesús debe estar esperando su venida. Este es el tema que desarrolla la primera parábola, presentada en Lucas 12:35-38. Probablemente en la predicación de Jesús se relacionaba con la venida del reino, pero Lucas la lee a la luz de la venida del Hijo del Hombre e incluso introduce con respecto al texto similar de Mateo 25 del 1 al 13, algunos rasgos que personalizan más la espera. La segunda parábola la encontramos en Lucas 12:39-40. Apunta a la incertidumbre de la hora de la venida del Señor. Lucas 17:24. Lo que se quiere inculcar no es tanto la vigilancia como el estar preparados, pues el que viene es el Hijo del Hombre que se manifiesta como juez. La tercera parábola, estimados oyentes, la presenta Lucas en 12:41-48. Parece dirigirse así, se deduciría de la pregunta de Pedro, a los responsables de la iglesia, aunque en la predicación de Jesús debía ser una crítica de los jefes del pueblo de Israel. El ministro prudente debe permanecer fiel a su tarea hasta que el Señor venga. Si descuida su servicio para con los demás, será castigado en el momento del juicio. La comunidad cristiana tiene en realidad una sola cabeza y un solo Señor, Jesús resucitado, como lo recuerda Mateo 23 del 8 al 10. Todos los demás, aunque ocupen puestos de responsabilidad, son servidores y hermanos. El presidir la comunidad de los discípulos de Jesús no se puede nunca transformar en poder o autoridad. La conclusión nos viene dada en los últimos versículos en los que se diversifica el castigo según la desobediencia haya sido intencionada o no. Los primeros serán castigados más severamente. En cualquier caso, estas líneas subrayan la mayor responsabilidad que en la iglesia tienen aquellos que podemos llamar sus líderes. Es algo que el pueblo de Israel había experimentado previamente. La elección no es un privilegio, sino una responsabilidad acrecentada. Jeremías 2:19, Amós 3:2, Oseas 4 del 4 al 11. Y así debe vivirla todos los creyentes que formamos parte del nuevo pueblo de Dios. Las tres breves parábolas sobre la vigilancia que nos presenta el texto que hemos leído nos alertan a revisar nuestra actitud como administradores de lo que somos. Somos ciudadanos, miembros del reino. No temáis, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha querido daros el reino. El temor, la desesperanza e iniquidad se nos instalan cuando tenemos las alforjas repletas de otros valores que son ajenos a ese reino. Dad limosna, haceos bolsas que no se gastan, tesoros inagotables. Nos está invitando a cultivar otros valores, como la amistad de los menesterosos, la elección de lo imposible, la relación gratuita, el desapego a toda materialidad y acumulación. Un bien inagotable es aquel que tiene la cualidad de lo gratuito. Cuanto más se da, más se reproduce. Donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Nos está invitando a un viaje hacia la hondura, hacia lo esencial. un viaje al centro de nuestra vida. ¿Cómo miramos lo que nos rodea y a quien nos rodea? Tened ceñida la cintura y las lámparas encendidas. Tengamos una mentalidad de desinstalados, de caminantes, de nómadas. Esto supone vivir centrados en lo esencial y sin grandes equipajes, con solo la riqueza del reino que nuestro Padre ha querido darnos como el regalo más valioso, donde los pobres, los afligidos y misericordiosos son los preferidos. Así, estimados oyentes, el texto comienza con una de las más bellas declaraciones de Jesús. No temas, pequeño rebaño. ¿Qué palabras para estos tiempos? ¿Qué palabras para los jóvenes, acabando de vivir la Jornada Mundial de la Juventud? ¿Qué palabras que expresa tan diáfanamente la actitud del Santo Padre Francisco? Ir a los demás, renunciar a las riquezas y al acomodo, salir en busca de la oveja, penetrarnos del olor a las ovejas. A pesar de tantos avances técnicos e informáticos, el hombre de hoy también tiene miedo, y miedo a todo. Miedo al presente, al mañana, que provocan ansiedad y angustia. Qué importante es esta palabra de Jesús que repite en varias ocasiones, llegando incluso a decir: no tengan miedo a los que matan el cuerpo. Si Jesús llega incluso a relativizar la muerte física a la par de la posibilidad de la muerte del alma. Frente a los miedos tenemos un gran anuncio. El Evangelio no solo es buena noticia para el cerebro, sino para el corazón. No solo libera de la ignorancia, sino del miedo. No solo de la opresión externa, sino de la interna, de la psicológica. Y no es un simple anuncio. Él lo hace verdaderamente. Por eso San Pablo dirá: ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? En todo vencemos gracias a aquel que nos amó. Es decir, la liberación de los miedos no está en una técnica o en una idea, sino en una persona, Jesús, que nos amó hasta el extremo. Él, estimados oyentes, es el disolvente del miedo. Por eso hay que confiar en Jesús, que en el fondo es falta de libertad interior. El miedo es eso, es una falta de libertad interior. Nos dirá entonces: y Él viene para que recuperemos esa libertad. Nos dirá también: no tengan miedo, yo he vencido al mundo y a la muerte. ¿Qué debemos hacer? Hacer como cuando vamos al médico y le mostramos las enfermedades, sacar los miedos, presentárselos a Jesús, mostrárselos, echar luz sobre ellos, exponerlos al sol que es Jesús, llegar a la raíz de los mismos y mirarlos con Él al lado para que los quite o los lleve conmigo. Gracias, Señor, porque quieres y puedes disolver mis miedos e infundir no un espíritu de temor, sino de fortaleza. Después de estas palabras tan cálidas de Jesús, nos recuerda que nuestro corazón puede apegarse a las cosas meramente desordenadas, que nuestro tesoro puede dejar de ser Dios. Por eso exhorta a ser desprendidos, a compartir en la lógica de Dios: mientras más damos, más nos enriquecemos de esos bienes espirituales. La paz de Dios, su amor y su auxilio continuo de la providencia del Padre. Después, Jesús nos confía algunas recomendaciones que podemos resumir en la vigilancia: estar atentos, no dormirse, estando en otra. Bíblicamente es una actitud del siervo frente a su Señor, implica expectativa por su retorno, prontitud para recibirle, disponibilidad para el servicio. ¿Cómo debe ser la espera? no debe ser temerosa, ansiosa, distraída, perezosa, ni despreocupada, sino activa, atenta, con ropa de trabajo ceñida a la cintura y con las lámparas encendidas. Es decir, una vida llena de contenido de fe y de obras. Y a la vez, una bienaventuranza, inaudita, feliz, el criado a quien su señor encuentra así, haciendo lo que debe, él mismo se pondrá a servirlo. Esto es algo que nunca se da entre los hombres, pero sí en la lógica de Dios, como lo vimos por adelantado en la Eucaristía, en donde él mismo nos sirve de alimento de la vida que no tiene fin. Por eso hay que vivir la confianza y la cercanía con el Señor.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semilla de Esperanza, el tema del día.
Estimados oyentes, entonces, gracias por compartir, dejarnos compartir con ustedes estas reflexiones en torno a la palabra de Dios, en torno a esos acontecimientos que marcan la vida del creyente. Ese es el propósito de este nuestro programa, llegar a ustedes, a sus familias, a cada ser humano que nos escucha y proporcionarles estos elementos de reflexión para crecer espiritualmente, para fortalecer nuestra relación con Dios y con los hermanos y hermanas. El tema del día de hoy, queremos compartir con ustedes la generosidad de Dios y el egoísmo del hombre. En torno a este tema del domingo, vamos a compartir esta experiencia que nos dice cómo el egoísmo es un sentimiento que es parte normal de nosotros, que lo tenemos como algo que conforma a nuestro hacer. El egoísmo es un sentimiento dado por Dios. No se escandalicen. Vamos a explicar en qué consiste esta realidad. El egoísmo es un sentimiento dado por Dios para todos nosotros, para cada uno, de uno en uno. Pero es un egoísmo normal, lógico, mesurado. El egoísmo nos permite sostener, contener, aceptar, tener, atraer, coger, buscar algo que necesitamos para alguna función humana nuestra, para aplicarla, tenerla, utilizarla en alguna relación con nuestra familia, con otras personas, con la naturaleza, con nuestra lógica de propiedades. El egoísmo nos permite prever para el futuro. Si Dios no nos hubiera puesto el egoísmo, hace tiempo que ya no existiría la humanidad. Pues de no existir este sentimiento, todos utilizaríamos todo ese rato, todos daríamos a todo, a todos, nada guardaríamos para otro momento. Todos seríamos extremadamente generosos, absolutamente generosos. Si no hubiera en nuestro interior el egoísmo, no tendríamos nada previsto para más luego, para mañana, para después, para nosotros, para nuestra familia, para la naturaleza, para todo. La generosidad normalmente regula el egoísmo, ese egoísmo normal. Y el egoísmo normal regula la generosidad normalmente. Juego de palabras que nos llevan a entender a veces la importancia de este sentimiento en nuestra actuación. Es decir, que todos venimos normalmente con una parte de generosidad y otra parte de egoísmo dados por Dios. Recuerden la parábola del trigo y la cizaña, crecen juntos. Cada hombre hace con ambos factores que se regula entre sí. Normalmente nacen personas, por diferentes circunstancias, con más egoísmo o con más generosidad, dependiendo del grado de evolución de la persona. Mientras más evolucionada, más generosa. Mientras menos evolucionada, menos generosa. Pero esto dentro de los parámetros normales que se deberían manejar normalmente. Es agradable ver cómo hay hombres y mujeres que son generosos, muy generosos, y ellos generalmente corresponden a comunidades naturales, más naturales, menos civilizadas. con menos egoísmo distorsionado. Y hay veces en que surgen ciertas personas con marcada generosidad que corresponden sin lugar a dudas a niveles espirituales superiores, a personas con un espíritu de un nivel superior dentro de la escala de evolución que tenemos todos nosotros. Es así que, hablando de las personas promedio, de nivel promedio, podemos decir que la generosidad debe pesar siempre más que el egoísmo. Eso debe ser algo inobjetable, debería ser algo sin discusión y de amplia aceptación, de amplio hacer día a día de todas las personas. El egoísmo viene en paquete y debe guardar normalmente armonía dentro de ese paquete, dentro del accionar de ese paquete, del dar resultados de ese paquete en nosotros, en todos nosotros, en cada uno de nosotros. Estimados oyentes, estamos hablando del egoísmo del hombre y de la generosidad de Dios. Por eso, el egoísmo dado por Dios en las cantidad y calidades dadas por Él mismo nos permite sostener la vida, nos permite mantener nuestra vida y la vida de los demás. Esto puede parecer muy exagerado, muy drástico, pero es así, es la realidad. El egoísmo dado por Dios nos permite mantener en previsión lo que podemos necesitar para sostener la vida en días futuros, en tiempos futuros. Esto con lógica, con mesura, con compartir también paralelo con el resto. Es decir, el egoísmo nos permite sostener la vida en sociedad y no solo en familia, no solo personal. Pero hay que entenderlo. No es el egoísmo que se cierra en sí mismo. Es el egoísmo que puede guardar parte de sí para solucionar el problema del otro. El egoísmo es conjunción con otros sentimientos, con otras formas de ser, de actuar, que son naturales del hombre. Le permiten y nos permite equilibrar la vida en familia, en sociedad, en naturaleza. Es decir, el egoísmo no es solo no prima ante otras formas de ser nuestra. El egoísmo viene en paquete con otras formas de ser nuestras que nos permiten dar y recibir equilibrio en nuestra comunidad. El egoísmo nos hace que guardemos lo necesario en relación de lo que tengamos, de lo que dispongamos, de lo que traemos, de lo que buscamos, de lo que nos den, de lo que vamos a dar. Al tener, por ejemplo, todas las familias de una comunidad un poco, lo normal de egoísmo, todas las familias van a repartir algo en una forma más o menos equitativa, y así todas tendrán normalmente según el número de conformantes de esa familia, de cada familia, lo que necesiten de ese producto, de esos objetos, de esas necesidades satisfechas. Cuando lo que poseemos lo ponemos al servicio de los demás, desaparecen las necesidades, desaparece la pobreza. De no haber este egoísmo normal, mesurado, todos darían al resto lo que les corresponde, algo de lo que les corresponde, sin prever el futuro. No lucharían por tener lo suyo, lo que les corresponde, lo que va a necesitar. Un padre, por ejemplo, no lucharía por trabajar en trabajo para llevar lo necesario a su hogar. Tal vez se limitaría a llevar lo que buenamente se ha ganado por ahí, sin mucho sacrificio, sin hacer mucho problema. Imaginémonos, estimados oyentes, la madre. Una madre, cualquier madre, es un muy claro ejemplo de un egoísmo medio, mesurado, que le sale de las venas, que lleva intrínseco dentro de ella, especialmente cuando sus hijos son tiernos, son pequeños. Es por todo conocido cómo una madre lucha a muerte por un hijo, por sus hijos, y los defiende, busca de donde sea, como sea, para darle lo necesario, relativamente a su hijo o a sus hijos. Es decir, el egoísmo mesurado, lógico, es la medida que nos dio Dios y es instintivo, es innato, está dentro de nosotros, pero es un egoísmo en una medida en que nos permite al mismo tiempo sostener una vida familiar, una vida social. Es decir, normalmente a ningún ser se le ocurriría acaparar todo lo del resto luego de haber satisfecho sus necesidades, su capacidad. Eso no lo da Dios, eso no lo dio Dios, eso no lo dará Dios. El acaparar todo no es obra de Dios. Pero eso sí, se lo está dando el hombre por propia iniciativa, estrictamente por iniciativa del hombre mismo. El hombre en su andar, mejor dicho, en su correr tras el dinero, tras el poder del dinero, ha torcido enormemente al egoísmo de Dios, dado por Dios. Ahora el hombre acapara absolutamente y absurdamente, tontamente, todo lo quiere para él, solo para él. Si alguien pudiera, compraría todo el mundo para él y lo haría, sin lugar a dudas que lo haría. Y esto se ve en cierta medida en todos los hogares de nuestras culturas civilizadas, en que todos queremos guardar lo que más podamos en dinero, en objetos, en propiedades, en lujos y en tonterías. Pero si esta noche te van a pedir el alma, ¿para quién será todo lo que acumulaste? Pensemos, estimados oyentes, en este tema que hemos compartido, la generosidad de Dios y el egoísmo del hombre.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, avisos de interés.
Nos resta entonces en este acontecer eclesial extender nuestro saludo a todos nuestros amables oyentes. Una vez más, reiterarles que a partir de este momento tendremos los programas renovados, programas actualizados. Ya hemos iniciado a renovar esta temática que presentamos domingo a domingo. Les pedimos mucha paciencia cuando tengamos que repetir algunos programas porque no estamos en la ciudad o por cuestiones ajenas a nuestra voluntad. Confiamos en su generosidad, siempre confiamos en esa disponibilidad que han tenido a lo largo de estos casi 6 años de programa Semilla de Esperanza al aire. Gracias por su sintonía, gracias a todos los que hacen posible este programa, a todo el personal de esta prestigiosa emisora de la diócesis de Corpus Christi. Gracias a todos ustedes por escucharnos cada mañana de domingo y por aceptar esta invitación a reflexionar en torno a la palabra del Señor. Que Dios los bendiga a todos y despedimos esta emisión de nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.